Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Después de las negociaciones maratónicas de Francia y Alemania para lograr la cumbre en Minsk y luego de casi 16 horas de conversaciones a puertas cerradas en la capital bielorrusa, los líderes del cuarteto Normandía lograron alcanzar una salida política al conflicto ucraniano. Tras un intenso diálogo con sus homólogos, el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a los periodistas y fue el primero en anunciar el cese de hostilidades. El mandatario dijo que se logró llegar a un acuerdo sobre lo más importante.
Por cierto, hay que decir que el acuerdo ha sido tan largo de conseguir porque, desgraciadamente, las autoridades de Kiev hasta ahora se niegan a mantener contactos directos con los representantes de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. A pesar de que no están reconocidas, hay que partir de la vida real. Y si quieren conseguir un acuerdo duradero y construir unas relaciones, hay que mantener contactos directos, agregó el presidente. A mi juicio, se logró llegar a acuerdos sobre muchas cosas. Primero, se acordó el cese del fuego a partir de las 0 horas del 15 de febrero. Otro punto muy importante es la retirada de armas pesadas de la actual línea de contacto para las tropas ucranianas y de la línea fijada en los acuerdos de Minsk del 19 de septiembre del año pasado para Donbass. El presidente ruso dijo haber acordado con su homólogo ucraniano Petro Poroshenko encargar a expertos militares la evaluación de la situación en la localidad ucraniana de Debaltseve, escenario de intensos combates durante los últimos días.
Agregó que Rusia parte de que las tropas ucranianas cercadas en esta localidad depondrán las armas y llamó a las partes en conflicto a parar el derramamiento de sangre cuanto antes y ocuparse del proceso político para alcanzar un arreglo a largo plazo. En lo que se refiere a los documentos firmados durante esta noche, el mandatario ruso destacó.
El grupo de contacto acaba de firmar un documento titulado sobre las medidas encaminadas a la implementación de los acuerdos de Minsk. El documento alcanzado incluye, además del pacto de alto el fuego, la retirada de armamento pesado, la creación de una zona tampón, intercambio de prisioneros y medidas económicas. La zona tampón constaría de entre 50 y 70 kilómetros frente a los 30 kilómetros previstos en los fallidos acuerdos del pasado septiembre en Minsk. Las milicias deberían dejar esta zona desmilitarizada y retirar su armamento pesado en un máximo de 14 días desde este jueves, ha precisado el presidente ucraniano Petro Poroshenko a la salida de la reunión, informa France Press.
Es el grupo de contacto en el que hay emisarios ucranianos, rusos, representantes de la OSCE y al que esta mañana se han sumado los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y que negociaban en paralelo desde el martes un arreglo por la paz.
Alexander Zakharchenko, líder de la República de Donetsk, dijo que la firma del documento sobre arreglo en Donbass se hizo posible solo gracias al aval de los 4 mandatarios. Gracias a las garantías que dieron los presidentes de Rusia y Francia y la canciller de Alemania, hemos podido firmar hoy un convenio que, espero, pondrá fin a las hostilidades, dijo Zakharchenko a los periodistas en Minsk.
También expresó la esperanza de que los acuerdos conseguidos permitan acometer la construcción pacífica y abran una perspectiva de cambios en la propia Ucrania. Espero que veamos una Ucrania nueva, agregó. El líder de la República Popular de Donetsk al mismo tiempo advirtió que si se violan los acuerdos consensuados en Minsk, no habrá nuevos memorandos. Zakharchenko señaló que, según dice el documento aprobado, toda la responsabilidad por el incumplimiento de cualquier decisión tomada recaerá sobre el presidente Poroshenko.
Los otros miembros del grupo de contacto que llevó a cabo las negociaciones, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que se congratularon por la llegada de un acuerdo, pero se mostraron cautos. Así, Hollande ha dicho que quedan muchos temas por tratar, pero que el acuerdo ayudará a mejorar la situación en el país.
A pesar de que los líderes del Cuarteto de Normandía no se hacen ilusiones excesivas respecto al arreglo de la crisis en el país eslavo, esta iniciativa ha abierto una posibilidad real de mejorar este conflicto, añadió a su vez Merkel. Sin duda hay todavía grandes obstáculos por delante, aunque hay una verdadera ocasión de hacer evolucionar las cosas para mejor, completó la canciller alemana.
Con el mismo grado de optimista se expresó su ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, quien opinó que el acuerdo de Minsk no es una solución global y todavía menos un avance, en un comunicado publicado en la capital alemana, aunque reconoció que se trata de un paso adelante que nos aleja de una espiral de escalada militar.
Hay que destacar también que el acuerdo firmado este jueves, entre otros puntos, prevé la reforma constitucional que debe entrar en vigor antes de finales de 2015 para la descentralización de Ucrania, teniendo en cuenta las particularidades de las zonas de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, la cuestión de la autonomía de Donbass o la federalización del país no se abordó durante la cumbre de Minsk, dijo este jueves el presidente ucraniano Petro Poroshenko. En un triunfo para Ucrania, las repúblicas autoproclamadas, que hace pocos meses celebraron sus propias elecciones, consideradas nulas por Ucrania y Occidente, ahora están obligadas a votar nuevamente bajo los términos de las leyes ucranianas.
Pero en una concesión clave para Rusia, el acuerdo dispone que el restablecimiento del control ucraniano sobre la frontera con Rusia, en las áreas controladas por las milicias, se completará con la condición de que Ucrania otorgue amplios poderes a las regiones orientales, incluso el derecho de establecer su propia fuerza policial y comerciar libremente con Rusia.
En general, la cumbre de Minsk cumplió con su tarea, afirmó este jueves el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Alexei Pushkov. José Miguel Álvarez, analista político español, coincidió con esta opinión en entrevista telefónica con Radio Sputnik.
Los resultados son positivos en el sentido de que se trata de buscar la paz, ¿no? Pero por otra parte, no deja de ser curioso, o al menos a mí me sorprende bastante, el hecho de que siempre que en unos momentos en que se han reanudado el conflicto bélico y en unos momentos en que precisamente las fuerzas ucranianas son barridas por, digamos, Nueva Rusia, siempre Poroshenko se muestra muy propenso a dialogar. No es la primera vez que sucede. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Esto vuelve a ser una situación, desde mi punto de vista, de ganar tiempo, porque hay una cosa que no se habla mucho, de la que no se habla mucho, y que determina toda esta historia, que es la siguiente. Desde antes del Maidán, o del principio del Maidán, o el triunfo del Maidán, como quieran decirle, ya se vendió a empresas de Estados Unidos todo el Donbass, empresas destinadas a la extracción o el expolio de recursos naturales. Entonces yo, la verdad, desde ese sentido, soy pesimista en que este proceso llegue a buen fin. Ojalá fuera la paz, pero yo soy pesimista como porque le repito lo que le acabo de decir. Poroshenko es una marioneta en manos de Estados Unidos. Estados Unidos se está acosando en su estrategia general a Rusia. Este es un paso muy importante, está apostando fuerte y además están los intereses económicos porque, repito, el Donbass está vendido completamente a las empresas de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una estrategia para ganar tiempo porque ahora, en estos últimos días, han vuelto a reanudarse la guerra, han vuelto a ser embolsados las fuerzas ucranianas, están teniendo terribles pérdidas y a mí lo que me determina claramente es que es una situación de ganar tiempo. Ojalá me equivoque.
El analista político Juan Manuel Olarieta, miembro de la Junta Directiva del Instituto Euromediterráneo Universitario de la Universidad Complutense de Madrid, también teme que Kiev pueda violar los nuevos acuerdos de Minsk. En declaraciones a nuestro corresponsal, dijo lo siguiente.
Yo insisto en las garantías y me preocupa el hecho de que el gobierno de Ucrania o haya hecho llamamientos hasta esta misma fecha en el sentido de solicitar más armas, lo cual me parece una contradicción y tengo mis sospechas respecto de la fidelidad que merece el gobierno de Kiev de que haya firmado estos acuerdos cuando previamente había solicitado armamento. Porque, lógicamente, si esta reunión estaba prevista de antemano, no tiene sentido ese tipo de llamamientos. Lo que se debe producir en Ucrania es un desarme, en efecto, que se retire el armamento pesado, que se cree una zona de seguridad, que puedan volver los refugiados, etc. Pero vamos a ver, vamos a analizar primero los acuerdos que se han firmado y segundo, cuál es la actitud de las partes contendientes respecto a los mismos.
Sin embargo, Juan Manuel Olarieta calificó de una muy buena señal los encuentros que mantuvieron en la capital bielorrusa los líderes de Alemania, Francia y Rusia.
Yo creo que la entrevista con Hollande y con Merkel por parte de Putin fue muy positiva. Yo creo que marca una nueva pauta en, yo no diría en toda Europa, pero sí en cuanto a los aspectos fundamentales de determinados países con responsabilidades en la política europea, fundamentalmente Alemania y Francia. Y yo en ese sentido soy muy optimista. No respecto de toda Europa, pero sí respecto de la, fundamentalmente de las nuevas posiciones alemanas y francesas, a las cuales yo añadiría el discurso que pronunció Sarkozy en la reunión este fin de semana de su partido, la UMP, en París, que yo creo que marcan un giro, que todavía es pronto para llamarlo de esta manera, pero sí marcan un cambio de tendencia respecto a aspectos importantes de las relaciones de los países europeos con Rusia.
En medio de las conversaciones del formato de Normandía para una solución de la crisis ucraniana, se supo que el Parlamento de Kiev, la Rada, decidió suspender hasta el término de la operación especial en el este del país la acreditación a periodistas y personal técnico de algunos medios de difusión rusos adjuntos a organismos del poder estatal de Ucrania.
La agencia RIA Novosti informa de que este jueves, a favor de tal resolución del Parlamento, votaron 239 diputados del mínimo de 226 votos que se necesitaban. La decisión entra en vigor el día de su aprobación.
De esta manera, corresponsales y camarógrafos de medios rusos destacados en la Rada, en el Gabinete de Ministros y en otros organismos del poder no tendrán ya más acceso a ellos. El Servicio de Seguridad de Ucrania deberá determinar el listado de las publicaciones y canales de televisión para los que estarán cerradas las puertas de las instituciones públicas, mientras que los mismos organismos del Estado deben retirar en un plazo de 2 días la acreditación a los periodistas rusos.
En este contexto, la Cancillería de Rusia manifestó su asombro y definió la nueva iniciativa del Parlamento ucraniano de atropello flagrante a la libertad de expresión. Además, la cartera aseguró que, de la parte rusa, no serán tomadas decisiones similares.
La resolución de la Rada de prohibir la acreditación a periodistas de Rusia puede ser calificada como el reconocimiento de su propia derrota en la guerra informativa que declarase Ucrania misma, considera Varin Goreshchenin, presidente del directorio del consorcio mediático Pravda.ru.
Desde este punto de vista, alegra la conducta de los diputados rusos de la Duma, que afirman que no tomarán represalia alguna contra estas acciones hostiles de los colegas ucranianos, debido a que prohibir revela siempre la postura típica del débil. Los periodistas ucranianos continuarán trabajando normalmente en nuestras organizaciones gubernamentales y transmitiendo lo que nuestros representantes hablan sobre Ucrania y de otros asuntos. Y ello porque no ocultar la información ha sido siempre la postura del actor fuerte, indica Gershenin.
El dirigente añade que la resolución del Parlamento ucraniano es además ilegítima desde el punto de vista de las normas del derecho moderno.
En el artículo 19 de la Declaración de la ONU de Derechos Humanos se lee que cada uno tiene derecho a buscar, obtener y difundir la información por todos los medios e independientemente de las fronteras estatales. Los diputados ucranianos temen simplemente que los profesionales de los medios rusos de difusión muestren de manera poco atrayente lo que ocurre en los hechos en el país. Ellos temen la verdad que presentamos porque todo eso llega, además, a los habitantes de Ucrania, subraya Gershenin.
Valga recordar que después del golpe de Estado en el país comenzaron a cerrarse los medios de prensa discrepantes de la política de las nuevas autoridades y el secuestro y las golpizas sufridas por los periodistas indeseables para Kiev devinieron en el pan de cada día.
Sin ir muy lejos, el fin de semana pasado fue detenido en Ucrania y arrestado luego por 2 meses el periodista y dirigente Ruslan Kotsava, acusado de traición al Estado y de espionaje. El malestar formal de las autoridades se debió a que el periodista se manifestara públicamente contra la movilización de ucranianos al ejército. Sin embargo, una indignación no menor suscitó en Ucrania su colaboración con los canales rusos de televisión.
En este contexto, se puede afirmar que Ucrania, a través de sus diputados y de sus representantes, se desliza paulatinamente hasta el oscurantismo medieval, considera Garshenin.
El Parlamento se empeña con su resolución en bloquear el acceso al territorio del país de toda información en general de un punto de vista distinto. Está en marcha el embobamiento total de la nación. Aquí se puede hablar ya incluso de grandes problemas psicológicos y es posible quizá de hasta psiquiátricos. La psicosis masiva no se cura de una vez. Es decir, si las partes contenciosas firmaron ya ciertos acuerdos, como los que llegaron en Minsk, por ejemplo, ello no significa que a partir de mañana todos vamos a ser de nuevo amigos, que todos vamos a comprenderlo bien todo, etc. Desgraciadamente, la psicosis masiva no pasa tan rápidamente, concluye el experto.
Están escuchando el programa El Punto. En estos días se repite con singular frecuencia la palabra víctimas en el espacio político de Europa. El vocablo resonará en Bruselas durante la cumbre de dos días de la Unión Europea, en la que se hablará de terrorismo y la crisis en Ucrania. Con toda seguridad que fue pronunciada también hasta el hastío en Minsk, donde los reunidos a puerta cerrada en el formato de Normandía debatieron las vías de salida de la mentada crisis ucraniana. Pero estos días también el mar Mediterráneo trajo a Europa nuevas víctimas, a saber, los más de 300 balseros africanos que perecieron como consecuencia de una catástrofe cuando trataban de alcanzar desde las costas de África las de Sicilia.
En Italia lo definieron de carnicería emigrante, apuntaba el periódico helvético Tages Anzeiger en relación con los balseros africanos ahogados en el Mediterráneo. El periódico indicaba que la nueva tragedia monstruosa ocurrida junto a las costas de Lampedusa exige de Europa una revisión cardinal de la política con respecto a los migrantes.
Y Stefan Dujarric, representante oficial del secretario general de las Naciones Unidas, manifestaba allí que consideraba insuficientes los esfuerzos que empeña la Unión Europea para la búsqueda y el rescate de los migrantes que naufragan en el Mediterráneo. Al respecto, valga recordar que en octubre de 2013, junto a las costas de la ya tristemente conocida isla de Lampedusa, 366 balseros de países de África fueron víctimas de la furia desatada de los elementos en el Mediterráneo.
Después de aquella tragedia, las autoridades italianas crearon la misión humanitaria Mare Nostrum para prevenir tragedias semejantes en el futuro. Para ello fueron incorporados buques de la Armada del país. Según se informa, con sus fuerzas fueron salvadas las vidas de unas 150.000 personas que buscaban alcanzar el litoral de Italia.
Pero al cabo de un año, Roma anunció el cese de esa misión debido a que su financiamiento requería de los contribuyentes italianos unos 9,5 millones de euros mensuales. Pero según destacan los expertos, el problema consistía no tanto en esto siquiera, como en la exigencia de Italia de revisar las reglas de acogida de los migrantes. En contra de las atenuaciones para Italia, se pronunciaron una serie de países, en primer lugar Alemania, los que sufren no menos las consecuencias del flujo creciente de ilegales.
En relación con esto, en las declaraciones de una serie de políticas, de expertos y de periodistas, se escucha con frecuencia creciente el juicio de Europa como fortaleza. Y es que, habiendo entornado en sus días las puertas a los migrantes, ahora los habitantes de la Europa unida se han convertido ellos mismos en rehenes de los valores europeos que proclamaban.
No está de más recordar un aspecto sustancial más. Al enumerar las amenazas generadas por la migración como conflictos armados o el crecimiento del radicalismo islámico, harían bien los líderes europeos en recordar que ellos mismos tuvieron que ver con el surgimiento de tales amenazas. Así lo recordaba en conversación con Radio Sputnik el profesor Anatoly Tsiganok del Instituto de Análisis Político y Militar.
Los dobles raseros incidieron también, a fin de cuentas, en el problema de los migrantes. Hace 6 años, la OTAN desató la agresión contra Libia, y el presidente libio, a propósito, hizo en vida todo lo posible para frenar el torrente de migrantes a Europa. Pero en cuanto fue eliminado Muammar Gaddafi, de inmediato manó a borbotones el flujo de migrantes. Y un segundo aspecto. Ahora han comenzado ya a entender que, junto con los inmigrantes, pueden entrar también en Europa los terroristas. Al-Qaeda, como se sabe, anunció hace tiempo que va a combatir no solo en Siria, sino también en Europa. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El ejército de Estados Unidos acogió en sus filas por contrato a 100 reclutas, algo que pareciera no tener nada del otro mundo. Y ello porque Estados Unidos se empeña continuamente en reforzar donde sea su potencial militar. Sin embargo, se trata de contratos con una particularidad. Dominan el idioma ucraniano. Y esta no es una necesidad estratégica, como asevera en el Pentágono, sino parte del trabajo profesional habitual.
Las condiciones para la selección de los especialistas ucranianos son excepcionales, y es que de ellos no se exige la ciudadanía norteamericana y ni siquiera permiso de residencia permanente en Estados Unidos. Basta con ser apto por su estado de salud para el servicio militar, no tener problemas graves con la justicia, dominar inglés hablado y rendir exitosamente la prueba militar estándar de idoneidad profesional.
Todo parece indicar que el profesionalismo del ejército norteamericano va de mal en peor con el paso de los años. En primer lugar, se manifiesta la desastrosa campaña desplegada en Irak. Entonces, la popularidad del servicio militar cayó catastróficamente entre los norteamericanos. Más tarde, planearon reclutar a emigrantes para el ejército. Las condiciones para ellos eran entonces más draconianas que ahora para ucranohablantes, pues les exigían un visado temporal y la residencia fáctica de por lo menos 2 años en Estados Unidos. Pero al margen de las iniciativas que emprendieron, la violencia escandalosa y la delincuencia que hacían nata en las bases militares norteamericanas desempeñaron su papel decisivo. Y ya entonces, ser militar norteamericano había dejado de estar de moda.
Pero hoy día, todo indica que Washington apuesta a un conflicto militar dilatado en Ucrania, razón por la que está contratando a instructores ucranianos hablantes. Sin embargo, en el Pentágono no han tomado en cuenta que, por ejemplo, incluso los propios ucranianos del este y del oeste del país no siempre se entienden. De ahí que para el mejoramiento del entendimiento mutuo entre los militares, habrá que hacer esfuerzos titánicos a la hora de colaborar con las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Y sin embargo, los instructores norteamericanos ucraniano hablantes comenzaron a preparar ya el mes que viene a los primeros 600 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el oeste del país. Naturalmente que alegra que no sea en el este del país. Sin embargo, ¿acaso no merece tal decisión el nombre de provocativa? ¿O es que Washington, después de que Obama confesara hidalgamente de su participación en el golpe de Estado en Ucrania, ha decidido ahora ser además participante activo del conflicto interno en el país vecino?
Pareciera que al margen de las conversaciones de paz que se realicen en Europa, de los acuerdos que pacten las partes ucranianas contenciosas, Estados Unidos se propone atenerse a su línea. Valga recordar que no hace mucho el presidente Barack Obama incluyó en el proyecto de presupuesto para 2016 los gastos en lo que él llama la lucha contra las presiones y la conducta agresiva de Rusia.
La abogada y escritora Eva Gollinger califica de muy preocupante el hecho de que Estados Unidos esté destinando miles de millones de dólares en esfuerzos para contrarrestar a la presunta agresión de Moscú.
El presidente Obama ha identificado a Rusia y el Estado Islámico como los principales blancos, o sea, las principales amenazas para los intereses de Estados Unidos. Y también, o sea, dentro de lo que es el presupuesto del Pentágono de más de 585 mil millones de dólares, hay una parte que es para operaciones en el exterior de contingencia, como lo llaman, que es más de 50 mil millones de dólares, en donde una de las prioridades es justamente Rusia y de combatir lo que dicen que es la agresión de Rusia. También Rusia está identificado en varias diferentes partes de ese presupuesto, justamente relacionado con esfuerzos para contener y contrarrestar la influencia de Rusia en Ucrania, en Georgia, en Moldavia, también en otras partes del mundo, a nivel económico, a nivel diplomático, a nivel militar. Se hace muy evidente que hay un tono bastante belicista por parte del presidente Obama, por parte del gobierno de Estados Unidos con referencia a Rusia, y que han incorporado ahora para el próximo año, los próximos meses, a Rusia como uno de sus principales prioridades en cuanto a sus esfuerzos y sus estrategias de seguridad, de defensa y también, diría, de inteligencia.
Están escuchando Radio Sputnik.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania estima que el Producto Interno Bruto del país puede bajar este año en un 4,3%. El pronóstico anunciado por el titular de la institución parece demasiado optimista, porque la situación económica que vive Ucrania ya es prácticamente catastrófica y la caída del Producto Interno Bruto puede superar el 20% al cierre de este año.
Muchos analistas creen que este año va a ser más complicado para Ucrania que el anterior. Los ingresos seguirán bajando, la reserva de oro y divisas continuará agotándose, la moneda nacional devaluándose y la tasa de inflación y la deuda externa aumentando debido principalmente al conflicto en el este del país y la falta de reformas capaces de contener el decrecimiento económico.
Está absolutamente claro que para apoyar y restablecer la economía ucraniana es indispensable poner fin a la contienda civil, sostiene el director de la sucursal ucraniana del Instituto de los Países de la Comunidad de Estados Independientes, Denis Davidov.
Solo en este caso se podrá evitar que la caída de la economía ucraniana acabe en una catástrofe del Estado. Las tendencias que acusa la economía demuestran que el país se aproxima a la quiebra. El paro de sectores enteros de la economía y el empobrecimiento total de la población. De las reformas comprometidas por el actual gobierno ucraniano al firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que incluye un amplio apartado económico, no se ha hecho prácticamente nada. Para implementarlas con éxito, Ucrania necesita entre 150 a 160 mil millones de dólares. Obviamente no cuenta con ese nivel de inversiones.
El ministro de Desarrollo Económico de Ucrania, Aivaras Abromavichus, asegura que la brusca devaluación de la moneda nacional puede estimular la inversión extranjera. Mas por ahora la situación es distinta e incluso los especuladores bursátiles, siempre dispuestos a calentarse las manos en algunas crisis, no se arriesgan a invertir en Ucrania.
En estas circunstancias, el gobierno de Kiev solo cifra sus expectativas en el apoyo internacional. Trata de tapar los hoyos en el presupuesto nacional con créditos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero no invierte nada en el sector real de la economía. Ucrania sigue hundiéndose en el abismo de la deuda, del que prácticamente no hay salida.
Según datos recientes procedentes de Bruselas, el gobierno de Ucrania planea implementar una serie de reformas en el marco del programa de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional y, concretamente, subir los precios de la energía eléctrica, reformar la administración de las compañías públicas y reestructurar la banca. El respectivo anuncio fue hecho por la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en una rueda de prensa en la que también informó que las negociaciones entre su entidad y el gobierno de Kiev han finalizado con éxito. El programa de apoyo del Fondo Monetario Internacional a Ucrania será ampliado hasta 40 mil millones de dólares en 4 años, de los cuales 17.500 millones serán prestados por este fondo y el resto vendrá de otras fuentes.
Es un programa más amplio y a más largo plazo que el anterior. Un proyecto ambicioso y que supone cierto riesgo, pero igual nos parece realista, expresó Lagarde, en tanto que agregó que Ucrania tendrá que pasar por las reformas. A título de ejemplo, informó que las partes han acordado continuar elevando los precios de la energía eléctrica hasta niveles de mercado para, de esta manera, evitar el gasto público innecesario. Se trata de un amplio paquete de medidas que, de ser implementadas por completo, impulsarán un cambio cardinal de la economía ucraniana, aseveró la jefa del Fondo Monetario Internacional.
Pero a la larga, los préstamos internacionales jamás han impulsado crecimientos económicos e incluso pueden provocar colapsos financieros, como ya ha pasado en algunos casos, objeta el director del Centro de Marketing Político, Vasily Stoyakin.
El Fondo Monetario Internacional suele contribuir con sus préstamos a la estabilización financiera del país beneficiario. Obviamente esto tiene cierta vinculación con la economía, pero bien relativa. El país simplemente tiene la oportunidad de obtener préstamos más baratos a intereses más bajos para servir su deuda externa. Su situación se alivia porque tiene que pagar menos por el servicio de la deuda, pero su endeudamiento sigue aumentando. Y lo más importante es que el impacto de estos préstamos en el desarrollo de la economía nacional es nulo.